Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Estamos en la ciudad de San José, en la República Oriental, con gente amiga que se ha acercado a esta carpa, que como hemos dicho ya varias veces, ha sido olvidada por el circo Sarrazán. Una circunstancia obligó al circo a partir abruptamente. Y entonces dejaron la carpa olvidada, dejaron también algunos animales, y hemos aprovechado ambas cosas.
Y algo de público también han dejado.
Algo de público también han dejado. Público que ha venido creyendo que este era un espectáculo de...
El Circo Sarrazani.
Sin embargo, no. Vamos, hablando de circo, a ovacionar a Patricio Bartón.
Hola, amigos. Buenas noches. Es por acá.
Bien, ahora sí podemos pasar a la parte conceptual del programa.
Ahora que se vienen las vacaciones,
sí,
no estamos atentos a cómo se están preparando los guardavidas.
No.
También llamados bañeros.
Hoy he visto que se ha establecido para la República Oriental, o tal vez solamente para la ciudad de Montevideo, un horario de guardavidas. Los guardavidas prestarán servicios...
¿Ficha el guardavidas?
Sí.
¿Dónde?
No sé. De 8 a 20. Es decir, si usted desea ahogarse, sí, deberá hacerlo dentro de ese horario. Caso contrario, nos veremos obligados a dejar que se ahogue.
No, pero discúlpeme.
Porque no puedo salvarlo, ¿me entiendes? Son 8 y 10 de la noche.
Sí,
me pones en un compromiso.
No, yo le voy a hacer esta pregunta. ¿Usted es guardavida?
Sí, ¿no ve?
Ah. Si yo me estoy ahogando 8 menos 5.
Sí, correcto. A 8 menos 5, sí.
Bueno, 8 menos 5, sí. Pero usted tiene un traslado hasta que agarra el salvavidas, se mete, empieza a nadar.
Ah, bueno, sí.
Y me más, empieza a rescatar.
Más en esta playa, que es una playa muy importante, una playa VIP, que los guardavidas estamos de traje.
¿Por qué de traje?
Bueno, porque así nos obliga la etiqueta, tenemos que estar de traje. Entonces, es más elegante, lo admito, pero se produce una especie de demora.
Sí, señor, ¿qué le parece?
Una demora, vamos.
Sí, más que una especie.
Sí, porque entre que el guardavidas se saca el traje, lo cuelga.
¿Por qué lo cuelga? Lo tiene que tirar así.
Por ahí, puede ser que tenga la malla abajo, puede ser que tenga que ponerse una. Las probabilidades de que el niato se ahogue son mayores.
Y bueno, señor, pero
no se bueno, hay que elegir una cosa o la otra.
¿Qué, cuáles son? ¿La etiqueta?
Son la etiqueta y la prontitud en el rescate.
No, bueno,
pero usted estaba planteando una situación. 8 menos 5, usted se estaba ahogando, ¿no?
Claro, el procedimiento del salvataje...
El primero usted tiene que gritar.
Sí.
Eso nosotros no lo podemos sacar si usted no grita.
Pero si yo estoy tragando...
Porque...
Yo estoy tragando agua.
Bueno, pero no podemos adivinar. Usted tiene que gritar. Auxilio, socorro... No sé, lo que usted quiera, sí. Pero dentro de ese protocolo no puede gritar, los que no saben guardar son pobres aunque trabajen.
No, pero dice...
Tiene que gritar, sáqueme que me estoy ahogando.
Pero si yo grito, ¡ay!
Es un indicio de que se está ahogando.
Bueno.
No, eso no es nada, no.
Y bueno,
no.
Pero uno levanta el brazo,
bueno,
o algo.
Sí, puede ser, puede.
Porque no se puede.
Bueno, pero ¿cuál es el asunto? Usted se está ahogando 8 menos 5.
8 menos 5. Usted llega, ya cuando logra tomarme, ya son las 8 en punto.
Y lamentablemente lo tengo que largar.
No, pero no me puede largar acá. No me puede largar en
lo
el
mar. Tengo que largar.
Pero si me estoy ahogando, son
bueno,
dos minutos,
señor,
más.
Este no es el momento para discutir.
No, ya lo creo que no es.
Hasta luego.
No, ¿cómo hasta luego? Espere.
Mañana yo tomo servicio a las 8 de la mañana.
Sí, yo no puedo esperar.
Si usted todavía está aquí, por ahí lo saco.
Pero no ves que estoy acalambrado, estoy medio violeta ya.
Bueno. Bien. Los guardavidas, ¿cuántos guardavidas hay acá en Montevideo, en las playas de Colonia?
Bueno, por balneario, vio que van cumpliendo los turnos. Son
bueno, pero rotativos. Parece que hemos puesto, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy el jefe de Servicio Guardavidas de la República Oriental.
¿Cómo le va?
Hemos puesto ahora tantos guardavidas que prácticamente es imposible meterse al agua.
¿Pero por qué, señor?
Porque hay un guardavida cada 2 metros.
Ahora, ¿toda esa gente que está en la playa son guardavidas?
Son guardavidas,
esto
sí,
está repleto.
Sí. Es una playa, no viene mucha gente, pero sí hay muchos guardavidas, porque es peligrosa.
Pero es peligrosa, si nadie viene, no es peligrosa.
No, bueno, pero los muchachos se entretienen porque se salvan entre ellos. Sí. ¿Sabes cómo es esto? Hoy te saco a vos, mañana me sacás vos a mí.
Sí, bueno. No nos vamos a andar tirando
hoy de... por ti, mañana por mí.
Pero que se ahogan de gusto, no puede ser.
No se ahogan, se tiran al agua para estrenarse.
Para entrenarse. Ah,
me han dicho, no sé si usted como guardavida, porque usted es guardavida de la Argentina, ¿no?
Sí, ¿no ve?
Sí, sí, claro. Este es un, digamos, un congreso de guardavidas.
El Mercosur de los guardavidas.
Bien. Acá en el Uruguay, el protocolo exige que antes de sacar a un tipo que se está ahogando,
sí,
hay que pegarle una trompada.
No, a veces no. Cuando la persona está fuera de sus cabales, está muy nerviosa y está obstaculizando el salvataje, lamentablemente quizás convenga...
A cada persona fuera de sus cabales ustedes le pegan una trompada, deben vivir pegando piña.
No, señor, cuando está evitando, veo que hay gente que hace fuerza para abajo y por ahí...
No he visto nunca eso, discúlpeme, ¿cómo va a hacer fuerza para abajo?
Sí, en el mar, ahogan los dos. Hay un tipo que...
No, acá en el Uruguay la gente no se ahoga así.
No, pero ¿cómo no se ahoga? Sí, mire...
Que si ya que me hago, te llevo conmigo, dice el tipo, ¿eh? No la vas a sacar barata, ¿eh?
No le digas, chico, no. Digamos que el aspirante a ahogarse...
Sí.
Se pone muy nervioso y toda su masa muscular...
Sí.
Se contrae. Queda duro, 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 duro. Y cuando llega el guardavidas también lo agarra y lo hunde.
Ah, entonces, ¿qué hace el guardavidas?
Y ahí el guardavidas, por ahí, si no tiene otro remedio,
le pega una trompada y lo deja ahí.
No lo deja.
Se va,
le es más simple sacar el cuerpo muerto.
Ah, o sea, lo mata.
No lo mata.
Sí. No, acá le pegamos una trompada. Sí. ¿Qué? ¿En la Argentina qué hace? Lo liquidan directamente. Sí,
un revólver le pega.
Lo envenenan. Le hacen tomar agua.
¿Vio que el agua de mar se muere usted si toma agua de mar?
¿Vio? A mí me han dicho, yo he visto la película Náufrago.
Náufrago.
Esa con la de la pelota de básquet.
Sí.
Sí. Que ahí decían, yo todavía no lo puedo creer, que si uno está en el mar y le agarra sed y no llevó agua salud,
sí,
entonces
no puede tomar el
no
agua.
Puede tomar el agua del mar. No. Parece mentira viendo tanta, ¿no?
Y bueno, sí, sí.
Ah, sí, sí.
Y bueno, mire, todo el planeta está lleno de agua, pero salada. Sí, no sirve.
Pero no sirve. No es que está mal hecho.
No, bueno, no es que esté mal hecho.
¿Usted le cabe alguna duda de que el mundo está mal hecho?
No está mal hecho.
Tanta gente que se ha muerto de sed, nada más que porque el agua es salada. Porque, ¡oh, bueno, qué ocurrencia! Hay que hacer el mundo así, ¿eh?
Porque no han logrado potabilizarlo.
Y bueno, bromar, bueno. Pero es cierto eso. ¿Y por qué, doctor? Buenas tardes.
Sí, buenas
tardes. Con nosotros al doctor Patricio Barton, del Hospital Argerich. ¿Qué tal?
Sí, ¿cómo le va? Buenas noches, un placer. Sí,
bueno, acá surgió la discusión de si realmente el agua de mar enloquece o mata o qué. O si son todas supersticiones.
No, no son supersticiones, mata.
Ajá.
No, ¿en qué cantidad estamos hablando?
¿De qué cantidad de agua? Un vaso.
No, un vaso quizás hacemos a tiempo a lavarle, no es tanto.
¿A lavarle qué?
Vio que le hace...
Con un vaso no se va a lavar mucho, que digamos.
Vio que le hacen un lavaje de estómago.
¿A quién?
¿No escuchó hablar del lavaje de estómago?
No, no escuché nunca. Escuché hablar de muchas cosas.
No, mire...
Es difícil que uno esté hablando de lavaje de estómago. Salvo en este programa, no creo que en ningún otro sitio.
No sé bien cómo se hace el lavaje, porque
le
ponen una manguera.
Yo antes de salir de mi casa me lavo el estómago.
No, señor.
Especialmente cuando voy a salir con una dama o algo, no voy a ir con el estómago sucio.
No, por ejemplo, si usted se intoxicó con algo, ya sea el agua de mar u otra cosa, por ahí usted se comió otra cosa, uno a veces no sabe lo que se comió.
¿Por qué no contesta lo que yo le pregunté? ¿Es mortal o no es mortal?
Es mortal, señor.
Muy bien.
Es mortal. Si no, ya estaríamos todos tomando agua de mar, que está ahí nomás.
¿Por qué?
Y sí, porque hay tanta, usted mismo lo dijo, está a mano, está por todos lados, por todo el planeta.
No, no está por todos lados.
Por muchos
lados. Está en el mar.
Está en el mar, que
está,
es mucho.
Está en medio del desierto de Sahara. Ahí no hay agua.
No, no, pero
ni de ninguna otra clase. No. Bueno, muy bien. Y nosotros, como guardavidas, tenemos también que cuidar que la gente, especialmente los niños, que ignoran este carácter absolutamente tóxico del agua de mar, se la tomen.
Pero el niño no va a tomar, no le gusta.
Bueno, pero nosotros estamos muy atentos. Cada niño que entra al mar o se pone en la orilla con su baldecito, le decimos, le mostramos el puño, y le decimos... El agua no se toma, ¿eh?
Pero eso es una amenaza.
O la besa esta, y si fue el niño hay que...
No, ¿cómo lo va a amenazar al niño, señor? Además, el niño le gusta más comer arena que tomar agua de mar.
Sí, es que comer arena es todavía más mortífero que tomar agua de mar. Usted se come 1,5 kilos de arena, por ejemplo, y lo quiero ver.
Y bueno, sí, es una bolsa de arena.
En la guardia del Hospital Pirovano, donde estoy yo, ¿sabe cuántas personas llegan en una semana... Porque se han comido 1,5 kilos de arena y siente que se mueren?
¿Cuántas?
No sé, estoy preguntando
usted. No, ¿qué voy a saber, señor? El dato lo trae usted.
Me imagino que no muchas, porque
no lo sé, señor,
el Hospital Pirovano está lejos de cualquier playa.
Y bueno, sí, no lo sé, usted trajo el dato,
yo no tengo por qué saber. Si una persona se come 1,5 kilos de arena en la playa de Mar del Plata, no va a ir al Hospital Pirovano, que queda
muy... No, por supuesto, señor, usted trajo el Hospital Pirovano.
Usted está poniendo una situación que es completamente inviable.
No, no, la situación no, usted me está planteando algo de un lugar donde supuestamente trabaja. No entiendo cómo, siendo bañero en el Uruguay, trabaja en el Pirovano. ¿Cómo hace para ir y venir cada día?
Se me hace difícil.
Sí, imagino.
Bien, ¿qué otra actividad cumplen ustedes los bañeros?
Muchísimo, mire,
primero, ¿a ustedes acá en el Uruguay les gusta que le digan bañeros? Porque en la Argentina no. En la Argentina es un lugar donde...
¿Pero usted no era el uruguayo?
Sí, pero ahora me cambié. Me cambié porque me quedaba muy lejos para ir al hospital donde trabajo. Pero en la Argentina sucede que a nadie se le puede llamar por el verdadero nombre de su profesión. Si usted es bañero, no, yo no soy bañero, soy guardavidas.
Sí.
Si usted,
bañista, dicen.
Ahí está, bañista. Toma. Si usted es basurero, es el recolector.
Recolector de...
Si usted es portero, es el encargado.
Sí, señor.
Si usted es dentista, es el odontólogo. Y así.
El pedicuro es el podólogo.
Ah, no sabía eso.
Sí.
Yo creí que eran dos cosas distintas. Para mí, una cosa es el ¿cómo dice usted? ¿El pedicuro?
El pedicuro.
Ajá.
Y el podólogo.
Sí, sí.
Son el mismo sujeto. Lo que pasa que el tipo que aspira a más pretensiones, que tiene más pretensiones, es el podólogo. Pero hace lo mismo, le agarra los pies, le lima los pies.
Ajá. Y el pedicuro, más caro, me imagino.
Seguro, sí, es más
claro,
caro.
Claro.
Y el pedicuro es el mismo tipo, pero sin la placa de bronce en la puerta. Ah. Es la misma actividad.
¿Y qué tiene que ver eso con los guardavidas acá en el Uruguay?
No, usted me dice...
¿Hacen los pies?
Nosotros sí somos bañistas. Sí, bueno. No, los bañistas nos dicen.
Allá bañistas son los que se bañan.
¿Qué es bañista? No, bañista ya es el que se tira la pileta, sí.
Sí, es un bañista, es un usuario de la pileta. Bueno, no importa.
¿Y acá cómo se le dice al bañista? Bañero.
Bañero. Y todo así.
Al que se ha visto cambiado.
Bueno, le digo esto. Hay algunas normas adicionales que han salido este año. Por ejemplo, está prohibido.
Sí.
Está prohibido enterrarse o hacerse enterrar en la playa.
Pero si es la gracia de tantos turistas.
Sin embargo, usted no sabe la cantidad de gente que se hace enterrar por sus amigos, digo en la arena, ¿no?
Sí, sí, claro.
Y que después los amigos se van y por pereza o malevolencia lo dejan enterrado al tipo ahí, crece la marea crece,
sí, sí,
y este muchacho, digo, el que estaba enterrado, sobre llovido mojado, se nos ahoga.
Bueno,
¿y quién lo tiene que desenterrar?
Los bañistas.
Los bañistas. Así que prohibido enterrarse o hacerse enterrar en todo el territorio nacional.
Sí, pero no se puede. Pero
no solo en la arena, sino en cualquier parte.
Bueno, pero consumado el hecho...
El enterramiento.
Del enterramiento. Y pongamos por caso que el tipo le quedó la cabeza afuera.
Sí, sí, claro. En general así son los amigos, claro. Te dejan... Por lo menos la cabeza afuera para que te puedan escarnecer.
Bueno,
alguien que está enterrado, incluso la cabeza, ya no lo podés burlar.
No. Ahora, ¿ustedes cómo lo sacan? ¿Cómo lo sacan al tipo?
Con unas máquinas.
Hay una máquina.
Sí, hay una máquina sacatipo.
¿Como para sacar clavo?
No, es como una excavadora. Lo sacamos de abajo y sacamos con arena y todo, lo levantamos al tipo.
¿Para qué lo levantan? ¿Hasta dónde? ¿Por qué no lo sacan al ras del suelo?
No, lo levantamos porque después lo bajamos y, bueno, lo sacudimos un poco porque somos humanos.
Somos humanos, ya nos queda claro.
Un poco menos.
Yo le digo que es riesgoso, se lo digo porque hemos hecho nosotros maniobras aquí, entrenamos
mucho. Sí, te dice que lo cacha con la pala justo en el medio del tipo.
No, eso lo sé.
Y por ahí es en tierra medio.
Encima que me enterraron.
Sí.
No, le digo el cuello, porque lo único que tiene para agarrar a usted es el mentón, el cuello, por lo menos al principio.
Ajá.
Hay gente que cree que es un objeto que uno con una soga tira saca como un...
Sí.
Con un piolín, no es así.
No.
Usted tiene que ir moviéndolo.
Le digo una cosa, ¿no? Respecto al horario nocturno, ¿por qué no se habilita las playas de noche?
No,
le pone unos faroles y ahí listo.
No podemos estar toda la jornada en la playa.
Pero a la noche es cuando menos daño hace el sol.
Sí, no está el
sol. No está, justamente.
No está.
Las personas y el sol no hacen daño cuando no están.
Pero a usted le gusta, mire que la arena está fría a la noche.
Sí, se enfría un poco.
Sí, se enfría.
Pero, sin embargo, en algunas playas de la Argentina... Hay mucha actividad amorosa. Es el tercer lugar donde con más frecuencia se tienen relaciones amorosas.
El tercer lugar, no lo voy a preguntar por los otros dos.
Después de la cama. Primero la calle.
Primero la calle.
Después la cama, tercero la playa.
¿Quién hizo esa encuesta?
Cuarto el cine.
¿De dónde saca esos datos?
Bueno, son estadísticas que hace nuestro grupo de trabajo.
Sí, de los que encuestaron las elecciones de Estados Unidos.
Sí, ¿no? Sí. Bueno,
ahora,
acá está prohibido en el Uruguay, digamos, utilizar la playa para con fines... ¿No?
No, dice... ¿Con qué seguridad?
No, dice...
¿Con qué seguridad?
No dice el señor sacudiéndose. Sí, sí.
Bueno, señor, hay una etiqueta que...
Sí, espere que ya me la saco.
No.
Qué lindo cuando uno le dicen, tenés una etiqueta pegada. Es una situación... ¿Nunca le ha pasado? No, pero con una persona así, amada, usted está en una situación íntima, y su compañera le dice, ¿tenés una etiqueta pegada?
¿En el cuerpo desnudo, dice usted?
¿Y dónde la va a tener pegada?
No, por ahí, no sé, en una prenda que todavía tiene puesta.
No, sí, usted, eso es, porque tener una etiqueta pegada en el cuerpo durante mucho tiempo es señal de dejadez.
Sí, sí.
¿De cómo queda? Ante una novia que le ve una etiqueta y dice, Sastrería de la Sombra en 1934. Sí, sí.
Pegada, sí, tiene más el aspecto.
No, ay, porque hoy me compré un calzoncillo nuevo y me olvidé de sacar la etiqueta y seguro la contigüidad, etcétera, etcétera. Bueno, sí, la metonimia sí produce estos fenómenos.
Bueno, no pasé nunca por esa situación. No, no. Que
vení que te la saco, dice su compañera.
Como juego, dice como, usted.
No sé.
Bueno.
Es una frase muy usada.
No, me refería a que hay una etiqueta que uno va de suyo, que usted a la playa, no corresponde, no es lo más usual. El señor dice que aquí no está prohibido en el Uruguay.
Ajá.
No sé si no está prohibido.
Sí, no sé.
Me hacen así con la cabeza, pero...
Sí, ahí viene, hay unas damas que hacen así como...
Sí, sí. No se sabe, hay un vacío legal.
Sí, o sea, sí.
No se legisló.
Sí, sí. Eso es lo que le dije, buenas tardes, soy otra persona.
Sí, buenas tardes.
A mí me encontraron con mi novia, ¿eh?
Sí.
En la playa, y yo le dije al marinero que vino, le digo, acá hay un vacío legal.
Sí.
Me dijo el tipo, no parece.
Sí. Vamos, patita para su lugar, ¿eh? Lo van echando, dice.
Y lo mejor son los médanos.
Sí, por resguardo, dice usted.
No, porque uno los famosos juegos previos.
Sí, pero
usted
¿qué?
Se pone en la punta del médano y después vamos a rodar.
Bueno, por ahí se cansa. Ojo que hay...
En Villa Gesell, allá después de Mar de las Mismas, qué sé yo.
Sí.
Hay como unos médanos.
Sí,
yo he contado muchas veces en este programa que había un médano que se puso de moda entre los amantes. Iban todos ahí.
Ah,
ay, bien. Dice, vamos al segundo médano.
¿Se llamaba así?
Sí. Le habían puesto el segundo médano porque venía después del primero. No era como las habitaciones de acá.
¿Y ahí en el segundo médano?
Y iban todas las parejas. Ay, llévame al médano, qué sé yo. Y cada tanto caía la policía. Y hacía una redada, ¿no?
Sí,
llevaba a todos presos. Y por ahí siempre era uno que gritaba, ¡la policía!
Claro,
avisaron. Todo rajando. Y en una ocasión alguien dijo, la policía, y en el lío que se armó, en la cumbre del Médano, donde había muchas parejas, cayeron todos rodando hacia abajo.
Oh, ¿está hablando de cuánta gente, más o menos?
Estoy hablando de 300 personas.
Eso es una barbaridad. 300 personas había ahí.
Y bueno, algunos llegaron al pie del médano con la persona con que habían venido, pero la mayoría no.
¿Qué le parece?
La mayoría, bueno.
Es difícil conservar la paridad.
Claro, en la oscuridad, y todo eso. Sí, bueno, como se dice. Cuando nos sorprende la partida, dice, bueno, hay que agarrar caballo.
Sí.
Y bueno, ahí más o menos cada uno reconstruyó su pareja.
¿Cómo más o menos?
Algunos con la misma persona, otros con otra. Algunos no se dieron cuenta, otros sí. Y a otros no les importó. Y bueno, dice, vos no sos la Rosana, ¿no? No, dice. Y bueno, ¿qué va a hacer?
No, ¿qué va a hacer? No. ¿Pero cómo que va a ser?
El amor es así.
No, ¿así cómo?
Y así, hoy está Pedro, mañana está Juan.
Bueno, pero eso ocurrió en solo minutos una...
Bueno, sí, de... sí, a veces el cambio se produce en minutos muchas veces,
sí,
¿no?
Sí.
Ya no te amo, me enamoré de Juan.
Bueno, está bien, pero ni siquiera lo había conocido a Juan. Bueno, no lo sé, señor.
Bueno, no lo sé. Pero... ¿por qué usted instaló esta conversación totalmente...
Usted habló de la noche.
Propia, en un lugar donde hay muchas damas.
No, señor, usted trajo el tema del
tema
de la
noche
en la playa.
Efectivamente, sí.
Que vio que a veces en las noches de luna llena.
Ah, como esta noche.
Bueno, usted ve.
Sí. ¿Por qué no salen todos a mirar la luna? está.
¿En luna llena, sí?
Hay luna llena, sí. Sí,
es una hermosa noche.
Sí. Si fuera viernes, tendría yo mucho más miedo.
Hoy no es viernes, ¿no?
No, por suerte, porque si no, etcétera.
¿Por qué? Porque el lobizón y
por
todo
el lobizón.
No hay lobizón, no hay, ¿no? Ay, escúchame, usted que es de, que es bañero, bañista o guardavida, quizá.
Sí, ¿qué tal?
Hay criaturas de la playa, no se habla de... Así como el yeti está en el Ártico...
No hay leyendas en la playa, ¿no?
¿Por qué no hay leyendas?
Tendría que haber.
Animales mitológicos de
la aguaviva.
Claro. Pero el aguaviva es real, ¿no? Que es real.
Ese es lo que tiene.
Sí. Tiene todo el aspecto de irreal, pero sin embargo...
Está ahí, bueno... Ahí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Hay aguaviva gigante, me han dicho a mí, ajá, que por ahí... se tragan a alguien.
Pero si se lo tragan, vio que es medio transparente el agua viva, se ve.
Sí, se ve el tipo adentro.
El tipo se lo ve.
Que queda así, como haciendo señas.
Sí. Queda como en una gelatina y la
sí,
fruta
sí,
adentro.
Sí.
Eso debe ser bravo. Pero esa agua viva gigante tiene nombre, tiene un...
Agua viva gigante.
Ah. Claro, todavía no, la leyenda no...
Y acá,
no,
bueno, acá no hay muchos tiburones, pero me han dicho que en Australia, yo estuve en el Congreso Mundial de Bañeros,
¿sí?
Estuve con muchos australianos, y me han dicho que allá en la playa hay más tiburones que gente.
Bueno, no
en todas partes hay más tiburones que gente.
Sí, pero no en la playa.
En el mar, quiero decir.
En el mar puede ser, sí.
Entonces, hay un acuerdo. Los tiburones en el mar, la gente en la playa.
Pero eso no es un
buen... Y nadie se puede meter al mar. Están los tiburones en el mar de acá,
sí,
medio amenazantes, así, haciendo... Pero la gente les retruca a los tiburones y le dicen...
¿Qué?
Le hacen gestos como que vos en la playa no podés porque...
Si no quiere ir a la playa el tiburón.
Bueno, no importa, yo tampoco quiero ir al mar, le contesta el tipo.
Pero
hay como una especie de debate.
¿Pero qué debate, señor? Están en la playa, usted no se puede bañar.
A ver qué especie es mejor, si el ser humano... ¿O el tiburón?
No se trata de...
¿Cuál es el peor de los tiburones, doctor? Buenas tardes. Tenemos aquí al doctor Patricio Barton, experto en zoología.
Sí, ¿qué tal?
Muchas gracias.
Ahí está mi familia, muchas gracias, sí.
¿Cuál de todos los tiburones es el más peligroso? Le digo porque mañana voy a ir a la playa con toda mi familia y no quisiera ser ingerido por uno de estos espantosos escualos.
Bueno, el gran tiburón blanco.
Listo, gracias.
No, espere. Ah.
Le agradecemos mucho su presencia aquí.
Hay otro que, ahora, yo soy especialista, pero no me acuerdo el nombre.
Sí, a mí me pasa igual. Yo para los nombres... ¡Ay,
¿qué?
Doctor, este...
Rolón. Hay un tiburón tigre o león o...
Sí, sí,
¿cómo se llama?
Sí.
¿Quién
lo
conoce? ¿Lo conocen ese? ¿Cómo? Tiburón tigre, dice, usted fue el único que lo dijo, ¿eh?
Pero vamos y a... lo dijo
me
no convencido,
a...
¿eh?
Sí, no, dijo, se arrepintió. Cuando
parece,
estaba
ahora me parece que es cualquiera menos tiburón tigre.
Sí. Se iba arrepintiendo mientras lo decía.
El tiburón martillo.
Sí, ese, pero ese...
Ese medio... lo usan los nativos de Java.
Sí.
Para clavar.
No, señor. Además, el tiburón martillo, ese sí que está mal diseñado también, porque no tiene los ojos en el martillo.
Los ojos, uno a cada lado del martillo,
lado
sí.
Del martillo.
Es mal lugar para tener los ojos.
Sí.
Ese.
¡Auch! ¡Auch!
Bueno,
le pegan,
claro. ¿Cuál me dijo entonces que es el más peligroso?
El gran tiburón blanco.
Ajá. Porque sí, después que está el blanco solo, que no.
No, lo nombramos así nosotros.
¿Por qué? Le chupan la media para que no se los coma.
No, señor. Son cosas de nuestro oficio, vio que hay hay un código. ¿No escuchó de decir que hay código? Nosotros
sí,
tenemos...
a cada rato.
Bueno, nosotros tenemos código.
Sí, así me dijo el doctor Vélez Arfiel.
Sí, sí. Tenemos código civil, le dijo. Bueno, ese es el más peligroso porque vio que el tiburón lo que tiene es como una platea de dientes, en muchas filas.
Sí, sí.
Dientes.
Tiene muchos dientes, por eso.
Entonces, si a usted lo mastica un tiburón...
Es lo peor que le puede pasar, ¿no es cierto,
bueno,
doctor?
No sé si lo peor.
Hay que aprender, Nahuel.
No es así. No es que digo lo peor. No existe lo peor, lo mejor. ¿Qué prefiere? ¿Si se lo come un tigre o un tiburón? Usted si va a...
A mí si me van a comer, prefiero que me coma un tigre.
¿Por qué?
Y porque si me escapo, por lo menos estoy en tierra firme.
Sí, bueno.
En cambio, pero... me está comiendo un tiburón, me escapo y encima me ahogo.
Bueno, pero... Llegado el caso, no es relevante.
¿Cómo que no es relevante? Para usted no será relevante.
No, señor, si usted...
Sí, claro, está tranquilo en su casa, mientras yo estoy en alta mar...
No, pero no le digo por eso.
Recién salido de la fauce de un tiburón.
Pero si usted ya, ya es parte del bolo alimenticio.
Ah, bueno, ahí sonaste.
Y bueno, del tiburón.
Ya cuando sí, ahí ya estás muerto.
Es lo mismo.
Bien, lo mismo. Volvamos a...
Pero ¿sabe qué? Al tiburón, si usted le pone un palo, tiene que tener un palo. ¿Sí?
Claro, hay que tener un palo. Hay gente que sale sin un palo, no sé cómo. Bueno. Sí, pero... Después se quejan si les pasa algo.
No, bueno. El tiburón, por su evolución entre las especies, vio que las especies evolucionan.
Ah, sí, sí, pero no de una media hora para otra.
No, no, tarda muchísimo. El tiburón no incorporó el palo, no sabe qué hacer con el palo. El perro ya sí.
El perro sí, sabe que un palo es una cosa que tiene que traer de vuelta.
Claro, pero el tiburón no entiende.
No, claro, porque no tiene quien se lo tire.
Entonces usted... Se lo ensarta como un capot, como el capot del auto.
Claro, como el Fiat 600.
Claro.
Abre la tapa del motor para que...
Y queda.
Para que la idea de los ingenieros se cumpla.
Y queda, el tiburón no puede cerrar la boca.
El Caribe está lleno de tiburones con un palo trabado en la boca, sí.
Bueno, se ve que han encontrado la manera de combatir los tiburones.
¿El palo cómo tiene que ser de largo? Disculpe que le haga esta clase de preguntas.
Más o menos así. No, señor, así.
Pero mire que no, si es muy largo el palo...
No sirve.
No sirve porque al tiburón no le da la apertura. Y si es muy corto, tampoco sirve porque se lo come y chao.
No, tiene que ser una medida...
Una medida justa, que creo que está reglamentada por las leyes internacionales de marinería.
Yo creo que... 1.15 metros.
1.15 metros es la medida ideal. El tiburón, cuando ve un palo de 1.15 metros, tiembla.
Además, la mayoría de los palos del mundo están alrededor de 1.15 metros. Tienen un metro, entre un metro, claro. Y más o menos es esa la...
Yo he estado en muchos congresos y se habla mucho de eso.
Sí, sí.
Hay acá en el Uruguay, doctor...
Sí.
Mucha legislación acerca de la venta de manjares, de comida en la playa.
¿Y está
o está prohibido,
está prohibido
la venta de comida?
No está prohibido nada.
En todo
acá
el
la
territorio
playa es tierra
nacional.
De nadie, señor. Hace lo
acá
que quiere.
Acá son muy liberales.
En la playa hace lo que quiere, sí. ¿Qué dice? Vale todo, dice.
Vale todo.
Sí.
Y no hay ninguna legislación, por ejemplo, lo que se cae al suelo no vale, no está prohibido recogerlo.
No, bueno, ¿usted dice algo comestible?
Sí. Aunque podríamos ampliar la legislación.
No, es peligroso porque si usted... Por ejemplo... ¿Usted se está comiendo...?
Sí.
No, espérese, ¿no? ¿Qué me habla así? Uno de esos postres de acá que son muy dulces, ¿cómo se llama? El chajá.
El chajá, un mazzini.
Un
mazzini carrera.
Bueno. Ay, Pancho comiéndolo. Y se le cae a la arena.
Sí.
Usted no lo puede recoger.
No, usted no, pero el vendedor, por ejemplo.
Pero no, señor. ¿Y cómo lo
le... ojito se le cae la pila del chajá, ya viene envuelto.
Sí.
Pero el mazzini viene solamente con un papel abajo. Se le cae. Se le llena de arena, el tipo medio lo sacó y lo vuelve a poner y te lo ve.
No, pero se nota.
Ah, no, señor.
Se nota, señor. Yo le digo...
No, se nota, no, porque lo limpian bien.
Escúcheme, este mazzini... No, porque cuando usted lo empieza a comer, vio
sí,
que la arena
está
se
arenoso.
Sienta.
Y le dice, está arenoso decir. Este mazzini. Y el tipo dice, vienen así ahora.
Es raro, ya lo siente entre los dientes, aunque no lo vea. Hay arena por todos lados, señor. ¿Usted no la ve?
El tipo puede decir, mire, ¿sabe qué pasa? Es que se levanta, el viento levanta la arena
y
me espolvorea todos los postres que los tengo acá. Y uno le dice, ¿por qué no lo metés abajo una campana de vidrio?
Sí. Ah. Bueno, pero también se le mete,
¿eh? Sí, está. Se me mete igual, le dice el tipo.
No, porque...
Ya con ese argumento se terminó la discusión.
No, bueno, porque apenas levanta...
Claro, cuando... ¿Y qué pasa, dice el tipo, cuando yo lo levanto para sacar uno? Ahí aprovecha la arena para meterse.
Sí, bueno, sí.
Y no hay manera, señor, ¿lo come así o...?
No, bueno, no
hay... Y quiere que lleve otra cosa. Distinto el chajá porque viene envuelto.
Sí, pero apenas usted lo desenvuelve.
Bueno, pero ya lo desenvuelve, ya lo compró.
Sí, bueno.
Y lo que se cae mucho al suelo es la salchicha.
¿Por qué se cae
la
al suelo?
La salchicha del Frankfurter.
Sí.
Se cae al piso y como usted la está hirviendo, usted digo el vendedor, sí, la está hirviendo continuamente en un tacho con un agua de dudosa procedencia.
Sí. Peor que el agua de
mar. Ahí en el agua se le sale la arena. Entonces le cae al suelo la salchicha y le dice, no, le doy otra, le dice al tipo. Le da otra. Cuando el tipo se va, agarra la salchicha que se cayó y la mete de nuevo.
Con arena y todo.
Adentro. Pero... ¿Qué si la arena se sale?
De bueno, sí, se sale.
Ah,
pero...
sí, usted porque no entiende el negocio de los panchos.
No, pero... señor, pero... Ese tacho de los panchos, abajo debe tener arena, toda la
sí,
arena.
Efectivamente.
Que... Y, sí, ah, como... sí, sí, ¿y sí, de sí, qué se sonríe, señor? Me parece...
Ah, me sonrió por amabilidad profesional.
Sí, pero ¿qué amabilidad profesional? Es una estafa.
Hay que estar con la gente acá, ese, ese.
Sí. Pero acá no viene el chancho.
¿El inspector?
¿El inspector?
No, no. Acá lo que viene mucha gente a comprar varios panchos para llevar a donde está la familia.
Sí. Es difícil de llevar.
Es muy difícil. Más de un pancho, a lo sumo dos, uno en cada mano, yo no le aconsejo al que viene a comprar. Dicen, dame cinco frankfurter, dicen. Que son para llevar, ¿eh?
¿Por qué? Así.
Habla así, porque sí, así hablaba el tipo.
Sí, bueno.
¿Qué querés que te... Y vos ves la familia que está allá. Ay, dice, ponele mucha mostaza. Y entonces agarra el tipo y se mete los cinco panchos en los espacios interdactilares,
claro,
de la mano y los caza así como los sifoneros. Y el otro pancho que le falta, sí, en la otra mano. Y el vuelto que llenó. Y no llega nunca, porque siempre a alguno se le cae. Cuando se le está por caer uno, el tipo que lleva los panchos, por ir detrás del hijo pródigo, se le caen todos.
Sí, se le caen todos.
Sí, sí.
Pero ¿sabe qué? No lo sabe llevar, porque el pancho, cuando son en cantidad estamos hablando.
Sí, claro, estamos hablando de tres personas grandes.
Bueno,
personas mayores.
Se traslada en forma de torre, como el juego que se llamaba Jenga, que usted pone dos panchos así y dos panchos transversales, dos.
Ah, pero tiene que tener algo que lo sostenga, ponerle un
sí,
plato. O pone las manos.
Las manos.
Ah, y usted le dice al vendedor, vayan claro, poniéndome las manos.
Claro.
Dos para un lado, dos para el otro,
sí,
y así.
Así. Dos este-oeste, dos norte-sur. Dos oeste-este, dos norte-sur.
Interpreta. Entonces,
claro,
¿por qué no me le pone una servilletita entre fila y fila?
¿Pero qué estamos jugando? Es un edificio.
No, no estamos jugando, señor.
¿Qué es un juguete esto?
Ahora, uy, me olvidé pagarle. Bueno, gracias, me lo regaló.
Yo me cobro. No hay tarjeta de crédito en las playas, ¿vio? Así
no,
para las cosas de apuro.
Y lo que pasa es que es difícil guardar la tarjeta de crédito.
Sí.
Y si usted uno está medio desnudo, ¿no?
Sí, sí, sí. Con el traje de baño.
Con el traje de baño. Yo por eso vengo siempre a la playa de traje y un ambo de Casa Muñoz.
Claro, pero bueno, ahí se le va a llenar de arena todos los bolsillos.
Sí, sí,
todo.
Bueno, sí, sí. Yo cuando vengo acá a Montevideo o voy a otras playas, los dos siguientes meses, después de mi regreso, tengo arena en toda la casa.
Claro, se lleva parte de...
Hay en mi casa más arena de Atlántida que otra cosa.
Sí, ya no hay arena en Atlántida porque a la gente se la lleva así, se la sí, lleva sí, puesta la arena, sí, sí, en los trajes.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa y luego volveremos con un tema de hondo contenido humano. Permiso.
¿Querés escuchar a M750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750, la otra página en tu celular.
Sobre la tierra.
Emiliano y el Zurdo presentan su CD Hasta el Otro Carnaval. Imperdible. Emiliano y el Zurdo en el Caras y Caretas 2037. Viernes 13 de abril, 21:30. Música popular uruguaya de máximo nivel. Emiliano y el Zurdo en el Caras y Caretas 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com. Siempre hay al firme bajo el sentido.
Hoy pasé con el auto, no vi un solo lugar. Sí, el cheque te lo llevo mañana si llego, porque estoy tapado de la... Sí, ya sé, además tengo los vencimientos. Llego mañana en la tarde, me voy de vacaciones. Sí, agarro el auto, me voy a la costa, a descansar, a un departamento en medio del bosque, a disfrutar de la playa. O me voy al spa, a relajarme, a olvidarme de todo. Voy a quedar como nuevo.
RCT Club Vacacional, a solo 20 minutos de Mar del Plata, el lugar para escaparte de la ciudad y recuperar la calma. Visítanos en la web rct.com.ar.
Hola, soy Adrián Stoppelman para contarte que vamos a estar en Olivos junto a Viviana Tonelier el sábado 7 de abril para hacer nuestro show Vienen por Todo, más gente de... ¿dónde? En el Batalla Cultural de Esturiza 557. Las entradas las conseguís por mail en reservas.batallacultural@gmail.com. Vení, 2 horas de risas que te hacen bien. Te esperamos.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito y confidencial. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
El sábado 14 de abril te esperamos con Fernet Concert recargado. Max De Lupi te va a diagnosticar. ¿Sos un simi recuperable o te podemos resocializar? Además, te damos una clase para que puedas ser panelista de TV y un diploma firmado por Francesco Vilauta. Y la frutilla de la torta. Claudio Villarruel entrevista a Nancy Peralta con un cuestionario explosivo. En medio de tanta pálida, vení a divertirte un rato. Fernet Concert, sábado 14 de abril, 21 horas, Sala Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Entradas disponibles en boletería, en tuentrada.com o llamando al 5254-9100.
Escuela de baile Caras y Caretas, abierta la inscripción. Flamenco, tango, folclore. Cursos para todos los niveles con un plantel docente de excelencia. Escuela de baile Caras y Caretas. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Escuela de baile Caras y Caretas.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0432.
Gira La Venganza Será Terrible 2018. Río Cuarto, martes 10 de abril, 21 horas, Centro Cultural Viejo Mercado, ubicado en Avenida General Paz, 1100. Organizan Universidad Nacional de Río Cuarto, Subsecretaría de Cultura, Municipalidad de Achiras, Las Higueras, Las Acequias, Bulnes. Entradas a la venta en el Teatro Municipal de Río Cuarto, en calle Constitución 945. Río Tercero, miércoles 11 de abril, 21 horas, Teatro Real Cooperativa, Uruguay 273. Entradas en la boletería del teatro, auspicia Sindicato Regional de Luz y Fuerza. Córdoba Capital, jueves 12 de abril, 21:30 horas, Espacio Quality. Entradas por Ticketek. Para contrataciones, entra a www.lavenganzaseraterrible.com.
Cartuchera, lápices de colores, lápiz negro, sacapuntas, tijera, papel glacé, pinturitas de colores, cuaderno de hojas rayadas, transportador. Estas son las cosas que te podés olvidar el primer día de clases de tu hijo. Lo que no te podés olvidar son las vacunas. Si tenés hijos que empiezan primer grado, es importante que antes de que empiecen las clases, los lleves a un hospital o centro de vacunación. Así van a estar protegidos, ellos y sus compañeros. No te olvides, las vacunas son gratis y obligatorias. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Señores, hablaremos un poco de metamorfosis. Así que mucho Ovidio, mucho Apuleyo, mucho Kafka, mucha leyenda griega, donde la gente se convertía en cualquier cosa, mucha leyenda guaraní, de la selva misionera, del Chaco, cada vez que un niño se caía o una doncella era raptada, cada vez que algo le pasaba a alguien, bueno, el tipo terminaba convertido en flor, en pájaro o en agua, que es lo que hay por la zona, ¿no? Bien. Acá durante este ciclo, durante todos estos años del programa, hemos hablado de transformaciones ilustres, las miles de transformaciones de Zeus para seducir señoritas, esa lluvia de oro en la que se convirtió para cargarse a Danae, o ese cisne en el que se transformó para seducir a Leda, etcétera, etcétera. Tenemos también a Circe, de las transformaciones que gestó en los compañeros de Odiseo, los transformó en chanchos. Algunos ya venían a medio convertir, es verdad. También hemos hablado de Jacinto, aquel con quien Apolo inventó la pederastia. Bueno. O la podología.
No.
Bueno, en las mitologías clásicas hay muchos muchachos que se adjudican la invención de esta actividad, pero no importa. Hay otros casos de cosas que se convierten en personas, no personas que se convierten en cosas. Tenemos a la estatua de Pigmalión, que se había enamorado de una estatua y deseaba tanto que esa estatua pudiera amarlo, porque amar a una estatua es muy difícil, le garanto. Si usted supiera. Bien, Pigmalión entonces recibió la gracia de que los dioses convirtieran aquella estatua en una mujer, ¿no? Otras mujeres se han convertido al revés, en estatuas de sal, como les pasó a las hijas de Lot, ¿no? Hay gente que se ha convertido en poco menos que nada. Por ejemplo, la ninfa Eco, que se convirtió justamente en eso, ¿no? En un fenómeno sonoro. Convertirse en un fenómeno sonoro es una metamorfosis verdaderamente extraordinaria, ¿no? Y por los pagos criollos, alguna vez me ha tocado cantar unas coplas, un estilo, donde se contaban algunas modestísimas metamorfosis.
Todos los viernes un lobo, el hombre se nos convierte y su razón le descubre que su destino es la muerte. Para venir sin saberlo hay que tener mala suerte. Muchacha de flores se convirtió en mariposa, gastó su vida en un día volando de rosa en rosa. Quien quiera pues convertirse, conviértase en otra cosa. Un vendedor de casero el libro se convertía, cada renglón era un día, cada hoja un año entero. Algunos de sus amigos dicen que ya lo leyeron.
Era un libro suyo. Mejor que todas estas historias es la historia de Apuleyo, que se llama Lucio y el asno. Lucio era un señor que un día emprendió un viaje a Tesalia, ahí donde están los mejores caballos. Le dieron albergue en casa de una maga, de una bruja. Pánfila se llamaba la bruja. La bruja tenía una sirvienta llamada Fotis, y Lucio, que era un poco pícaro, empezó a tener amores con la sirvienta de la bruja. Y ahí, que te quiero, qué sé yo.
Sí, amores.
Somos gente grande, sí. ¿No? Y en un momento, así un momento de amor, la sirvienta, Fotis, le dice a Lucio, mirá, dice, yo de buena que soy para mostrarte mi amor, te voy a dejar ver una cosa. No, dice, ya está. No. Pasa esto, dice. Mi patrona, dijo Fotis, es bruja. Y todas las noches se convierte en algo. Ella es capaz de convertirse en cualquier cosa. Hace unos procedimientos mágicos. Y nosotros, si vos querés, podemos espiarla para ver realmente en qué consiste su magia. Entonces Fotis y Lucio espían por un agujero a Pánfila y, bueno, Pánfila parece que tiene unos ungüentos ahí, se los pasa, no sé cómo, y se convierte en lo que quiere. Esa noche la tipa efectivamente se pasó los ungüentos y se convirtió en un búho. Lucio estaba mirando y dijo, ajá, mira vos cómo se convierte en búho. Y preguntó, ¿y se puede convertir en lo que quiera? Sí, dijo la sirvienta. Lo dijo despacito porque estaban espiando. Mirá, dice Lucio, ¿no? Le dijo, se me acaba de ocurrir algo. Mirá, Fotis, ¿vos me amás realmente? Sí, dijo la sirvienta terminando de vestirse. Dice, te voy a pedir una cosa, ¿no? ¿Por qué no le afanás, vos que podés andar por la habitación y eso, te afanás un tarro de ungüento, dice, y bueno, y me lo das? Y así yo, por ejemplo, cuando voy con los muchachos, mis amigos, por ahí, a lo mejor les juego una apuesta. Le digo, te juego un asado a que me puedo convertir en cualquier cosa. Y el tipo enseguida va a agarrar viaje porque va a creer que yo no puedo convertirme en algo, ¿me entendés? Todo esto le decía Lucio a la sirvienta. Y yo, entonces, me fruto el ungüento, me convierto en algo, me gano el asado y te invito. Bueno, dijo la sirvienta. Sí, voy a hacer eso que vos decís. Le robó un tarro de ungüento y se lo trajo a Lucio. Toma, amor mío, te amo tanto que le he robado a mi patrona, la bruja Pánfila, este ungüento que ella usa para convertirse a placer en lo que quiera. Bueno, dice Lucio, vamos a probar. Se empezó a pasar el ungüento y enseguida se convirtió en un burro. Esto, evidentemente, no era lo que Lucio había soñado, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a hacer? Se miró en el espejo y se vio convertido en burro. Bueno, calcule, ¿no? La sensación, sí, que habrá sentido. Póngase en el lugar, sí, sí, de Lucio. Ahí está. Si usted se mira en un espejo y ve un burro, qué impresión, ¿no? Pero así son los espejos. Entonces, Lucio le preguntó a la sirvienta, che, mirá, bueno, yo, ya está, fenómeno, pero ¿cómo hago para convertirme de nuevo en Lucio? Ah, no sé, dijo la sirvienta. Me parece, pero solamente me parece, que la única forma de convertir un burro en una persona es hacerle masticar unas rosas. Pero hay, son rosas muy especiales, rosas de Isis, rosas que traen del Egipto. Bueno, dice, conseguime una de esas rosas, dijo Lucio con voz de burro. Y dice, bueno, trataré de conseguirlas. Pero hasta mañana no voy a poder. ¿Y qué hago mientras tanto? Dijo Lucio, yo aquí convertido en un burro. Bueno, dice Fotis, espérame en el establo, que es donde van los burros, y mañana por la mañana, cuando lleguen las rosas, te voy a buscar, te doy a masticarlas y listo. Bueno, dijo Lucio, se fue, se metió en el establo y se quedó allí esperando. A la noche llegaron unos ladrones. Entraron en el establo y dijeron, mirá qué lindo burro, vamos a robarlo, y se afanan el burro. Lucio tenía ganas de decir, no, no me roben, pero pensó bien y dijo, si hablo ahora jamás me soltarán, porque me exhibirán por ahí como fenómeno, así que mejor es que me calle. O sea, se hizo el burro. Los ladrones se lo llevaron. Lo cargan con cosas, lo cargaron con cosas que ellos mismos se afanaban, a veces lo castigan, no le dan de comer, y Lucio allí no decía nada. Incluso a veces se burlaban del burro, creo que el burro es un animal muy burlado. Y Lucio era un muchacho de cierta cultura, los miraba y pensaba, pensar que esta gente se burla de mí, etcétera, ¿no? Bueno, esas cosas pensaba. Finalmente, en medio de esa vida tan desagradable, resulta que conoce a una mujer, que se llama Caris, que lo trata bien al burro. O sea, no lo castiga, cada tanto lo acaricia, le da un poco de cariño, y una noche Lucio huyó con Caris. Se fueron los dos juntos. Caris, el tipo la montó encima de sí mismo y se la llevó. Pero sí, sigue sin hablar. Él no se da a conocer como una persona. Claro. Y la mina lo acaricia, qué sé yo, y él piensa, ay Dios, no sabe cómo hacer, ¿no? Y entonces un día le confiesa.
¿En qué circunstancia?
Andaban al trotecito y él miró así para arriba y le dijo, Caris,
ya ¿qué? Dijo la mina. ¿Cómo que?
Y le explicó, ya no sé cómo lo vas a tomar, pero en realidad yo no soy un burro, soy una persona. Y entonces consiguieron las rosas de Egipto, el burro las masticó y se convirtió en Lucio. Yo no sé si se casa con Caris, no me acuerdo esta parte de la historia. A lo mejor sí, o a lo mejor no, porque por ahí ella lo amaba como burro. Yo te quiero como burro, ¿viste?
Claro.
Como le pasa a uno cuando lo quieren como amigo. Quererte como amigo es quererte como un burro. Si te doy de comer, te acaricio, te cargo un poco, pero nada más. Por ahí a ella le gustaba más como burro. Como burro eras otra cosa. ¿Por qué no vamos a buscar un poco de ungüento? El final de esta historia que cuenta Apuleyo es que Lucio al final se hace abogado, que es lo que le sucede a muchos burros. Y es una de las historias de transformaciones más extrañas y más torpes también que conozco, ¿no? Porque pasan algunas cosas raras. El burro empezando a hablar mientras Caris lo monta, confesándole que realmente es un hombre. Es una escena difícil de actuar, por lo menos.
Sí, sí.
Hemos querido recorrer el mundo de las transformaciones, porque después de todo, cada uno de nosotros está condenado a una transformación constante. Una transformación que no se percibe día a día, pero que existe. Nos transformamos en recuerdo, en olvido, en personas mayores. A mí, más que transformarme en otra cosa, me gustaría poder ser al mismo tiempo más de una cosa. No es lo mismo eso, ¿eh? No es lo mismo. Lucio, entonces, no se transformaría en un burro, sino que sería al mismo tiempo Lucio y el burro. Y ese es un milagro superior. Ser dos cosas. Llegar, por ejemplo, a un lugar y decir, buenas noches, somos nosotros dos.
Es el trío sin nombre.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Escribí tu propia voz.
AM750.
Tu propia mirada.
Otra manera.
Tu propia luz. Escribí tu propia página.
750.
Tu propia letra.
La otra página.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad y el mayor surtido, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Tengo una anécdota vinculada con un hotel de alojamiento. Trabajando para un diario en la cobertura del juicio oral por el crimen de Cabezas, nos teníamos que, los periodistas, quedar algunos días de la semana en Dolores, en Ciudad de Dolores. Y ya no habían camas en los hoteles porque había mucha demanda y no había dónde dormir, así que durante un tiempo algunos periodistas, durante creo que una semana, dormíamos en habitaciones de hoteles alojamientos.
¿Había ruido de noche?
Rayos y truenos.
Muy 750.
Vayan a laburar. Lunes a viernes, 2 a 6, AM750.
El sábado 14 de abril te esperamos con Fernet Concert recargado. Max De Lupi te va a diagnosticar. ¿Sos un sim irrecuperable o te podemos resocializar? Además, te damos una clase para que puedas ser panelista de TV y un diploma firmado por Francesco Vilauta. Y la frutilla de la torta. Claudio Villarruel entrevista a Nancy Peralta con un cuestionario explosivo. En medio de tanta pálida, vení a divertirte un rato. Fernet Concert, sábado 14 de abril, 21 horas, Sala Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Entradas disponibles en boletería, en tuentrada.com o llamando al 5254-9100.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en San José, señores.
Sí, señora.
En el Uruguay.
En San José, aquí mismo.
En una carpa. Sí,
en la playa.
Casi aislada del mundo. Las carpas tienen esa condición que uno no sabe bien dónde está.
Podría ser en cualquier parte.
Una carpa en San José o
sí,
en cualquier
otro lugar. Porque no tiene muchas ventanas una carpa.
No.
Ni balcones.
Es así. Señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Toma mate, mi China, toma sí. Mate, que en la tierra del pampero no se estila el chocolate. Hablaremos hoy de el mate y su significado.
¿Tiene significado? Usted dice...
No.
Ah.
Pero podría tenerlo.
Bueno.
En realidad, el asunto es este. ¿Cuántos de nosotros tenemos necesidad de comunicar a una dama que sentimos amor por ella, o atracción, o lo que sea?
Bueno, sí, sí, algún interés, una inclinación.
A veces los protocolos sociales nos impiden decirlo a voz en cuello.
Sí.
Por ejemplo, usted está tomando mate con el padre de una dama a la que desea intensamente... Y no puede decirle cómo me revolcaría contigo
no, señor.
Entre los yuyos, porque el padre, los tíos, los parientes podrían tomarlo a mal.
¿Y qué le parece? Sí, desde luego, señor.
Especialmente si son polacos.
¿Por qué si son polacos?
El polaco toma muy a mal que uno se enamore de la hija.
Igual no le va a entender el polaco lo que usted
no importa, dice. Pero entiende mucho los gestos. Y si usted expresa todas esas cosas con gestos, a favor de que usted sospecha que la hija tampoco entiende bien en castellano, bueno, la cosa se puede poner difícil.
¿Usted sabe qué? En esos casos tiene que decir la cosa con gestos de otra.
Sí, puede ser.
Muy disociado.
Pero el tema es este. Existe la posibilidad de comunicar esto mediante el mate.
¿Con el mate?
Con el mate. Según como usted le dé el mate, o como la tipa te dé el mate, en general se van las damas. Las polaquitas son muy de llevar mate. Y usted puede mandarle un mensaje de amor.
Yo no sé cómo qué significa cada...
Y ahora, que cuando yo le diga cuál es el significado de cada forma de entregar el mate, o incluso si el mate está frío, caliente, qué sé yo, usted entenderá hasta el mínimo sentimiento que sienten todas las mujeres por usted. Por ejemplo, si una dama le da un mate amargo, indiferencia. No esperes nada, se acabaron las ilusiones.
Pero como si, si...
Lo peor que a uno le puede pasar.
Pero si se toma amargo el mate en muchísimos lugares.
Sí, bueno, ¿no? por eso en casi todo el mundo no hay otra cosa que indiferencia, que no esperar nada y se acaban las ilusiones. Bueno. Usted no vio el mundo. Por eso.
A mí me dieron siempre mates amargos.
Y el mate dulce, en cambio, es amistad. Así que eso tampoco me interesa.
Mejor el amargo.
Por un lado, mejor para eso dame el amargo. Ahora, mate muy dulce significa hablar con mis padres. O sea, cada vez es peor.
Claro. Tiene padres, o sea, no sabemos.
Ahora, ¿cómo todos tiene que estar de dulce? Porque, ojo, no sea cosa que usted empiece a hablar con los padres y haya sido una casualidad de la misma.
Claro, lo que para usted es dulce y todas esas cosas.
Claro, y usted habla con el tipo, mire, su hija vestida no dice gran cosa.
No, señor. No, veo que ahí están los que le ponen el edulcorante al mate y parece que muy dulce.
Sí.
Y entonces por ahí usted se encuentra hablando con los padres de vaya a saber quién.
Claro, y sin razón ninguna. Si le dan mate con canela, me estás interesando. Ahora, ¿quién da un mate con canela? Yo no he visto un mate con canela en toda mi vida. Usted me dirá, porque a usted no le interesa.
No, Linda, no le ha interesado.
Y ahora comprendo que es por eso. Si a usted le dan mate con café, significa, estuve enojada, pero te perdono.
Eso me han dado a mí, pero no, yo no sabía.
Y seguro que la mina estaba enojada, pero lo perdonó. No es muy específico.
Es demasiado específico.
Sí,
en
sí,
el...
claro. Si le dan mate con leche, además de un asco,
sí,
significa amistad respetuosa, estima.
Que la otra entonces no era respetuosa, la amistad de...
No, era una amistad, me está gustando.
Claro, sí.
A mí me gustan las amistades irrespetuosas.
La otra se ve que no. La del mate dulce.
Si le dan mate con melaza, será con miel. Me preocupa verte triste. Si te lo más contento.
Sí.
No, es melaza, no miel, porque el mate con miel es casamiento.
Pero escúcheme, si le dan un mate con miel, pero antes usted se tomó todos mates amargos, de golpe viene el casamiento.
Le va a agarrar un...
Es rara esa progresión.
Se va a enfermar. Mate con cedrón significa acepto. No importa lo que usted me proponga.
Pero ¿cómo?
Propóngame nomás que yo acepto.
Mire, yo justo...
¡Proponga! Mate frío, desprecio. Mate hirviendo, odio. Mate tapado.
Mate tapado es muy habitual.
Búscate otra. En mi casa no se toma otra cosa que mate tapado.
Sí.
Yo llegué a pensar que la bombilla era un palo. Que no tenía un hueco interior.
Por eso en su casa son todos de ojos saltones, así.
Sí, porque...
Están tomando el mate así. Sí. Ahora, el mate tapado, que es la bombilla tapada, ¿no? En verdad. Hay artefactos.
Sí, perdón.
Sí. ¿Quiere decir algo?
No. Estoy resistiendo la tentación.
Hay artefactos, para destapar la bombilla.
Sí, buenas tardes. Este es el palacio del artefacto para destapar la bombilla.
Bueno.
Un edificio de 5 pisos.
Que es una versión más pequeña y más delgada de aquel palo del tiburón que hablábamos en el primer bloque.
Claro, sí, sí.
Que es...
Acá,
un filamento.
Lo mejor es que usted deje la bombilla, nosotros se la destapamos de un día para otro.
Sí, pero todo...
La deja, después la viene a buscar.
Un
acá,
día para
sí, destapar. Sí, porque se la destapamos agujero por agujero.
Ah, ¿y con qué lo destapan eso, señor?
Con esto.
Señor. ¿Ustedes la abren toda, la desarman? Sí, sí, sí. ¿O solo...?
Según la bombilla y según cómo esté tapada. Hay bombillas que están muy tapadas, que está tapado el caño directamente. Y hay otras bombillas que por el sarro se le tapa el agujero.
Bueno, si no, quizás es momento de cambiar la bombilla.
Ah, cada tanto hay que cambiar la bombilla. Sí.
Pero vio que hay que curar el mate, la bombilla, todo lo nuevo.
Sí. El mate hay que dejarlo un año y medio.
¿Un año y medio? Sí, ¿tanto? Sí, ¿es verdad? Eso de...
Conserva adentro al sol.
Pero igual no le surgen microorganismos y otras cosas.
Sí, entonces hay que tirarlo mejor.
Es bueno, entonces ¿de qué estamos hablando?
Mate espumoso, por fin.
Bueno.
Mate espumoso, te amo.
Bueno.
Estaba esperando que me amaras. Ahora, acá hay un montón de cuestiones. Primero, ¿cómo sabe usted, es una dama que está llevando mate, que el mate que usted lleva va a llegar efectivamente a su amado?
Y usted no tiene que tener esa destreza, porque...
Pero por ahí... Si lleva otro, ¿qué pasa?
Y no, porque aquí el poder del relato, vamos a decir, está en manos del cebador.
Únicamente es la dama que lleva.
Está en manos
y no puede que haber una cosa con más interacción, por eso son mejores las empanadas.
Porque la empanada, dice que usted, también hay mensajes en la empanada.
Claro, usted puede meter dentro de la empanada un mensaje. Usted está enamorado de una persona, está desesperado, realmente piensa en ella todo el tiempo, qué sé yo. Entonces agarra un papelito, te amo. Y le pone quién es.
Claro, si no va a recibir eso...
Si sigue esto, ¿quién es? Siempre piensa, debe ser el que hizo las empanadas. Por ahí va hasta el noble repulgue, que es ahí donde venden empanadas, y le dice, a ver, ¿quién es acá que me ama,
No, lo dice así, señor.
Usted le pone, soy Barton.
Sí.
Te amo.
Bueno, mate espumoso.
Mete adentro una empanada. Es difícil meter en una reunión social un papelito que diga te amo adentro de una empanada si uno no hizo la empanada.
No, ya hecha es difícil porque qué en un...
Claro. Y aparte, supongo que usted va a la persona que hizo las empanadas. Llega más temprano a la casa. Cuando están haciendo todavía las empanadas. Disculpe que llegue más temprano, pero la verdad tengo un problema. Estoy enamorado de fulana.
Sí.
Y le quiero meter un papelito acá adentro. Que diga te amo. Bueno, fenómeno. Es cierto. Ahora bien, usted tiene que marcar esa empanada.
Sí, bien marcada.
Bien marcada.
Bien marcada.
La marca, por ejemplo, pone te amo.
No, pero ¿por qué le pone lo mismo?
No. Le pone algo. Pero después también tiene que asegurarse de que esa empanada llegue a la mujer elegida por usted.
Y de que la quiera y
todo. Que coma empanada. Bueno, se tiene que asegurar de eso. Claro. Pero mire si la come otra.
No, y descubre el papel.
Te amo, bueno. ¿Qué ocasión para hacer un brindis? Y no era la mina.
No. Y quizás usted la puso en una empanada de carne. La mina es vegetariana.
Usted tiene que saber. Usted tiene que saber. Por eso hay que saber de qué persona se enamora uno.
Sí, señor.
Entonces, si la mina es vegetariana, yo le aconsejo. Me hiciste empanada campanes.
¿Usted estaba comprando unos panchos hace un
rato? Sí, hace un rato. Ahora, muy bien, suponga que usted está en una reunión así y se come una empanada y un cartelito, te amo, fulana de tal. ¿Cómo le contesta?
Está fulana, está en la reunión.
Está en la reunión, y con otra empanada, evidentemente. Entonces va hasta la cocina, hace un agujero en una empanada, le mete otro papelito... Y,
¿qué le pone en el
papel? ¿En qué sentido?
No, ¿en qué sentido? No, no. No dilate la conversación. ¿Cuántas empanadas va a comer si usted tiene...?
Claro, sí, porque si vamos con ese estilo roloniano...
No termina mal.
...de diálogo amoroso, imagínese, terminamos hinchado así y sin fiesta.
No, usted...
Yo también te amo, le pone directamente. ¿Qué te parece si nos encontramos dentro de 15 minutos en el Yusal de enfrente?
No, bueno... Ahí pone un papel que diga 15 minutos en el Yusal de enfrente. Ni siquiera.
Pero fírmelo.
Sí, fírmelo.
Porque por ahí, mire si se cree que es otro.
No.
A veces en algunas reuniones hay tanto cruce que incluso hay empanadas con dos o más papelitos. Hay mujeres que son muy codiciadas. Se comen una empanada y tienen que andar sacando papeles con declaraciones de amor todo el rato, ¿no? Y los ponen ahí arriba de la mesa, los secan un poco, porque yo que la seca la empanada los torna un poco ilegibles.
¿Qué hacen? ¿Un escrutinio de los papeles?
Sí, sí. Muy bien, a ver. Lo mejor es, claro, en algún momento hay que abolir la empanada.
Y sí, y
porque si no se convierte, usted se casa con la mina y siguen comunicándose.
No, en algún momento
empanada.
Hay que dialogar. Hay que...
No sabés lo que hizo tu hijo esta tarde.
Empanada.
Pero a mí me gustan estos lenguajes secretos de los enamorados, que pueden verificarse a través del mate, de la empanada o de flores.
Ah, de flores, sí. Hay flores que quieren decir determinada cosa.
Que quieren decir alguna cosa.
¿La rosa qué quiere decir?
Lo voy a pensar.
¿Qué
no,
cosa?
Lo voy a pensar yo lo que quiere
decir.
Ah,
bueno, señor. Bueno, sí, las flores tienen un significado. En general siempre es un halago.
No, porque hay flores que significan indiferencia. Buenas tardes, soy florero.
Sí, pero...
Florero Pérez.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien.
¿Qué flor indica indiferencia, por ejemplo?
Rosas amarillas.
Pero usted regala un ramo de rosas amarillas.
¿Le envuelvo una docena?
No, señor.
Ya, la indiferencia de usted denota el no regalarle nada.
El no regalar nada.
Pero
eso
hay gente que a la que le gusta enfatizar la indiferencia.
Sí.
Yo soy de eso.
Pero no parece.
Cuando soy indiferente con alguien, quiero que el tipo se dé cuenta. ¿No te das cuenta que no te estoy mirando?
Bueno, pero... No parece indiferente.
A mí me gusta que me inviten a la fiesta para no ir.
Bueno, mire, eso... ¿saben qué se usa mucho ahora que pienso esos mensajes? Con los bombones.
Ah, adentro los bombones,
no,
también.
Claro.
Pero el bombón muchas chicas se lo comen de un saque.
Pero ¿y con la forma del bombón? Porque usted no es lo mismo comer un corazón.
Sí, que otra cosa.
Y bueno.
¿Y qué otras formas tiene usted? Buenas tardes. Estaba interesado en bombones... con significado.
Bueno, ahora hay unos
bombones significantes.
Vio que hay unos chocolates con letras que usted arma la letra.
Ah, bueno, pero así cualquiera, sin significado.
Sí, todo el texto.
Es un kilo de bombones para, sí, para darle la dirección a una mina.
Escribe lo que quiere. Y se lo arman así.
Sí, a mí me regalaron de esos chocolatitos, unos chocolatitos cuadrados con letras.
Con letras.
Y decía, ¿de qué te la das?
Sí. Con falta de ortografía también. Sí. ¿De qué te la das? Bueno, en verdad, si uno se pone a observar las cosas del mundo, señor,
sí.
Todo tiene un significado.
Sí, el universo quiere decirnos algo y está lleno de emblemas, jeroglíficos y claves.
Creo que dice que según cómo usted se la postura que tiene...
Eso es Schulz.
Sí, las Schulz manos.
Dice, sí, Schulz, que está loco.
Sí.
Schulz es un compañero nuestro. Cree que el lenguaje corporal lo dice todo.
Sí.
Cree que cuando uno hace así, significa que está de acuerdo con el orden constituido, que tiene ideas neoliberales y que, que está afiliado al Partido Republicano.
No, bueno, no sé si tanto. Pero hay gestos más sutiles, por ejemplo, la gente que se peina una ceja.
Ah, ¿qué significa? Y... ¿Cómo se la peina?
Así, con el dedo mayor.
Ah, no con un peine.
Permiso, no.
Y no a la gomina.
No.
Con
se
escupida.
Pasa el dedo.
En general la ceja se peina con escupida.
Bueno, no, pero sin enfatizar con la escupida, se pasa el dedo por la ceja, indica, es un gesto de menosprecio al otro, de soberbia. Usted está por encima, en una valoración moral se considera.
Con razón, los periodistas deportivos se pasan todo el tiempo
la ceja
peinándose la ceja.
Y así cada cosa, si usted se rasca, yo no tengo todo el día...
Sí, rascarse contra la pared, porque yo me rasco mucho contra la pared y a lo mejor alguno está recibiendo un mensaje con
equívoco.
Un sentido equivocado, claro.
Sí.
Porque a mí me pica mucho la espalda. Antes cuando yo ocupaba... En fin, yo he sido más rico que ahora, ¿no?
Uh-huh.
Después tuve pérdidas. Pero antes yo tenía uno que me le rascaba.
¿Un empleado?
Un empleado, sí, sí.
Pero, ¿y qué turno hacía?
De 8 a 20.
¿Era un bañero?
Sí. Morales se llamaba.
¿Morales?
Morales, sí. ¡Ah! Oh, ¿cómo rascaba ese hombre?
Pero usted...
Y no le decía nada más. ¿Morales? Sí, y él ya sabía. Venía y disimuladamente, ¿eh?
¿Y cómo se rasca uno disimuladamente? Es difícil.
Bueno, él se ponía detrás de mí y por ahí hacía como que me decía algo en el oído. Y mientras tanto, me rascaba la espalda. Y bueno, ahora no lo puedo tener. A Morales un día se fue. Después de 15 años.
15 años rasándolo.
Mentira, se fue. Se fue. Me dice, mire, fulano, dice, conseguí un trabajo mejor.
Y bueno, ahora sí.
Sí, sí, en la administración pública. Tengo que... Bueno, tengo que rascar a un ministro, dice.
¿Rascar a un ministro? Si se rasca solo el ministro.
No, no, el ministro necesita que lo rasquen todo el día. Y bueno, imagínense, el sueldo es muy superior.
Bueno, además sí, ya habrá...
Y trabajo 6 horas, nada más.
Ah, era menos, y bueno, pero igual tenía ya la destreza.
Y le digo, pero Morales, ¿podemos hablar? No, me dice, ahora es tarde, me dice. Y se fue. Y yo lo miré, salí a la puerta y lo vi que se iba, y estaba esperando que él se diera vuelta.
Y
no... Y no, no. Dobló la esquina, se peinó, y ahí me miró a todo. Solo para peinarse la ceja. Y ahora me rasco solo, me rasco contra la pared. Las paredes de mi casa son todas alpicrés.
Claro, muy rugosa. Eso,
claro, muy rugosa, muy abrasiva, y ahí te rascás, pero...
Igual no es lo mismo, ¿no?
Pero a lo mejor eso significa, en algunas culturas, significa... Me gustaría encontrarme contigo.
Y bueno, uno no sabe, sí. Claro, pues cada cultura que... es cada cultura.
Sí, sí, sí. Bueno, yo he estado mucho en el Japón.
Sí.
Y ahí hay una cultura completamente diferente, ¿no? Ahí...
No, no se rascan las palmas.
Ah, no le digo por rascarse. Digo que todo se entiende distinto.
Bueno, sí, por supuesto, porque vio que es una cultura milenaria. Que
milenaria no quiere... quiere decir distinta, ¿no?
Milenaria, de miles de años.
Ah, ¿y qué tiene que ver?
Más instalado.
Pero son completamente distintos, entienden todo diferente, ¿no?
Bueno, todo no, sí. Primero que hablan otro idioma, hablan japonés.
Ah, eso es sí.
Bueno, cosa, ¿no? Habrá notado que es distinto.
Pero a mí me dijeron que, no sé si eran los japoneses o los esquimales.
Ajá.
Creo que los esquimales.
Bueno, no tienen nada que ver el esquimal.
Lo mismo, yo también estuve mucho en el mar de Bering, donde está lleno de esquimales, ¿no? Y bueno, tiene la costumbre, así como un gesto de hospitalidad, ofrecerte a la mujer.
Ajá.
Para que uno ejerza su lujuria en ella. No sé si lo dicen con estas palabras.
No, lo deben decir, no sé. No, no,
lo dicen en idioma esquimal. Y yo estuve visitando a un señor, un abogado esquimal.
Ajá. ¿Hay muchos litigios ahí?
Oh, sí. Esa foca es mía. Y todo por el estilo, ¿no? Bueno, y este señor, estuvimos conversando un buen rato. No podemos saber de qué, porque...
No se entendía.
Él en su idioma y yo en el mío, pero hacía así, gesto como...
¿Qué?
¿Qué va a hacer?
No, ¿qué va a hacer? No, Dios, tiene que...
Es inútil, y así...
Todo muy resignado. No, bueno, pero todo el
y
mismo
por ahí
gesto.
El tipo también me dio gesto, me hace. Me señala a la mujer, me dice.
No, señor. No, eso no es. Por ahí. Le está diciendo otra cosa.
Ya, a ver si esto. Me ofrece a su mujer. Y le digo, no, así era. Y le dice como que ya estaba saciado. Y se ofendió. Y ahí me empezó a hablar en castellano. Porque él había estado en Argentina. Y dice, ¿qué te pasa?
Pero está excitado.
¿Qué me vas a decir? ¿Qué?
Es que es un prepotente, señor.
No, sí, no,
es una cosa horrible.
Me dice, prepotente vos, dice que acá es esta costumbre.
Pero qué costumbre ni costumbre.
No, que acá tenés que
No, señor, ¿qué es eso? ¿Qué es su propiedad? ¿Qué le
bueno,
pasa?
Se me enojó el tipo, se me enojó.
Y sí,
se me enojó, bueno, ¿qué va a hacer?
No, ¿qué va a hacer? Le dijo antes.
No, pero le digo a usted yo ahora. Sí, ¿qué va a hacer? Me tuve que quedar un rato ahí con la mujer. Me enamoré.
¿Se enamoró de...?
Me enamoré, ¿vio cómo es la cosa? Sí. Uno parece que no, y al final me gustó, me enamoré...
¿Y bueno, cómo se lo comunicó?
¿A ella? Bueno, yo llevo siempre una empanada. La alegría de la mujer, ¿no?
Sí, estaba muy contenta de... Sí,
de comerse una empanada.
Ah. ¿Sí? Porque
me dijo, 20 años hace que no como más que foca.
El que está jorobado es el esquimal que le pica la espalda y se rasca contra la pared del iglú, ¿no?
Es porque el iglú es muy liso.
El iglú es liso y frío.
A mí me lo dijo, tipo, fue así que empezó la conversación. Me dice así.
¿Qué?
Me señaló la pared del iglú. Y entonces ahí yo lo rasqué. Ahora, es muy difícil rascar a un tipo como que tiene 6 abrigos de foca.
Sí, todas las pieles.
Uno abajo del otro, ¿no? Es brava, la vida ya es muy brava.
Sí, no va a comparar. ¿Qué
bueno,
vas a hacer?
Lamentablemente no lo voy a poder seguir atendiendo.
¿Usted me estaba atendiendo?
Sí. El psicoanalista también tendría que llevar mate.
Para decir al paciente.
Para decirle al paciente, por ejemplo.
Complejo de Edipo.
Ahí está. Se lo da con la mano izquierda. Complejo de Edipo.
Ah.
Con la derecha, paranoia. Con las dos manos. Inseguridad.
Pero es raro, ¿no? Así todo puede llegar a ser más eficiente.
Y bueno.
¿No quiere tomarse unos matecitos?
Bueno, con mucho gusto.
Sí, lo sé.
Démelo. Está tapado. Pausa.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hace la gamba mañana para el partido?
Ok, dale.
No nos vayas a colgar, loco. Sabes, no, por favor.
Amor, el rey está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegas?
Recibiste el mensaje. El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Sobre la tierra.
Emiliano y el Zurdo presentan su CD Hasta el Otro Carnaval. Imperdible. Emiliano y el Zurdo en el Caras y Caretas 2037. Viernes 13 de abril, 21:30 horas. Música popular uruguaya de máximo nivel. Emiliano y el Zurdo en el Caras y Caretas 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Escuela de baile Caras y Caretas. Abierta la inscripción. Flamenco, tango, folclore. Cursos para todos los niveles con un plantel docente de excelencia. Escuela de baile Caras y Caretas. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Escuela de baile Caras y Caretas.
Hola, soy Adrián Stoppelman para contarte que vamos a estar en Olivos junto a Viviana Tonelier el sábado 7 de abril para hacer nuestro show Vienen por Todo, más gente de... ¿dónde? En el Batalla Cultural de Esturiza 557. Las entradas las conseguís por mail en reservas.batallacultural@gmail.com. Vení, 2 horas de risas que te hacen bien. ¡Te esperamos!
Acá tienes su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto. Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Gira La Venganza Será Terrible 2018. Luján, sábado 21 de abril, 21:30 horas. Teatro Trinidad Guevara de Luján. Entradas en la boletería.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Cecilia Rosetto sigue sumando funciones en Caras y Caretas. A pedido del público. Sábado 21 y 28 de abril, 21 horas. Desbordante, pasional, irreverente, alto voltaje de música, humor y poesía con la Rosetto. Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
100% argentinas, 100% confiables. Baterías Mateo, cambiamos la batería.
A pedido del público, sigue Nacha.
Yo soy la Nacha, así me da. Es natural que un hombre tenga que tener.
Sí, 5, 19 y 26 de abril en la Trastienda Samsung. El show del año.
Digo mi nombre, sacando pecho.
Localidades en venta por tu entrada y en la boletería.
He trabajado en el de la vida, mamá.
Auspician Página 12 y AM750.
Es que no pasa.
Gira La Venganza Será Terrible 2018. Montevideo, sábado 28 de abril, 21:30 horas, Auditorio Nacional del Sodre, entradas por Ticantel. Seguinos en las redes sociales, facebook.com/lavenganzaradio, facebook.com/negrodolina, Twitter, @lavenganzaradio, @negrodolina, página web www.lavenganzaseraterrible.com.
El sábado 14 de abril te esperamos con Fernet Concert recargado. Max De Lupi te va a diagnosticar. ¿Sos un simi recuperable o te podemos resocializar? Además, te damos una clase para que puedas ser panelista de TV y un diploma firmado por Francesco Vilouta. Y la frutilla de la torta. Claudio Villarruel entrevista a Nancy Peralta con un cuestionario explosivo. En medio de tanta pálida, vení a divertirte un rato. Fernet Concert, sábado 14 de abril, 21 horas, Sala Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Entradas disponibles en boletería en tuentrada.com o llamando al 5254-9100.
Ya llega a la ciudad de San José de la República Oriental del Uruguay.
nuestro querido y nunca bien ponderado maestro,
el zorro,
Arnaldo Gagarin. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del tenido sin nombre, Manuel
Moreira,
el señor Marlene Cacodolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico
Ale Dolino.
Bueno, a ver, buenas noches, maestro. Buenas noches, gente del trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches, hermano.
Bueno, gracias. Aquí le piden para Alberto y creo que dice Enriqueta, Billie Jean.
Ah,
un tema del uruguayo Michael Jackson.
Bueno, vamos a ver si podemos hacerlo. Oh, dos, tres.
She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, oh mama, what do you mean? I am the one who dances in the floor and around. She said, I am the one who dances in the floor and around. She told me her name was Billie Jean. I just caught the sound. Then I heard her with dying scream, being the one who danced on the floor and around. Mom told me, be careful what to do. I don't go around and go get lost. And mother also told me, be careful who you love. And be careful what to do. Cause life's got to do. Hey, Billie Jean is the brother. She's just a girl who claims I am the one. My kiss, not my son. She said, I am the one. But a kiss, not my son. What to do, and don't go around with young girls. A mother always told me, be careful what you love, and be careful what you do, cause life's a kind of jewelry. Billie Jean is not my lover, she's just a girl who claims I am the one. But a kid, not my son.
Horacio y Evangelina le piden Rubias de New York.
Dedicado a las rubias de la primera fila.
Sí, señor. Ahí está, Mary Peggy.
Mary Peggy, Betty Julie, rubias de New York. Cabecitas adoradas que vienen amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Betty, 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 Juni, ven labios en flor. Es como el cristal, la risa loca de Juni. Es como el cantar de un manantial. Tú
turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy. Su mirada azul, hondo como el mar, deliciosa criatura perfumada. Quiero el beso de su boquita pintada. Frágiles muñecas del olvido y del placer, ríe su alegría como un cascabel.
Y a ver si el trío sin nombre se anima a hacer SEA.
Como animar, nos animamos.
Bueno.
Ya estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda, ah, y que sea lo que sea, todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé, yo llevo tu sonrisa como bandera, oh, que sea lo que sea, lo que tenga que sea, y lo que no, por algo será. Peleas y en las recetas de la felicidad, cuando pasan recibo mis primaveras y la suerte es echada a descansar. Yo giraré tu foto en mi billetera, ah, y que sea lo que sea, y que sea lo que sea, y que sea lo que sea.
¿Qué ha pasado?
No, ganamos una apuesta.
¿Quieres hacer mañanita de campo?
¿Es aquí una rancherita?
Cuando se llenan los cerros de sol y hacen las aves en ello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por la quebrada quiero más correr, llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol al sol, te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción. Como el lucero hasta el anochecer. Todas tus huellas quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer, lleno de gozo, se acercaste a mí. Y en las mañanas llena de fulgor, bajo la sombra que ofrece el parral, quiero mi criolla que con embeleso la gloria de un beso me sepa brindar. Como el trébol en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terrón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Bueno, aquí Mónica le pide encarecidamente al trío sin nombre, Save Me.
Afeítame.
Started all so well. They say we made a perfect pair. I clothed myself in your glory, and you love how I love you, how I cry. The years of care and loyalty, nothing but a shame, it seems. Years we lie, we live a lie. I love you till I die. Save me, save me, save me. I can't stay this life alone. Late will soon make clear. I'm raising a soul for sale. I have no heart and gold inside. I have no real intent.
Amigos, termina la función. Lamentablemente, etcétera. Les acabo de ahorrar 5 minutos de pésima literatura. Vamos a cantar nuestra última canción, que surgirá de una compulsa popular, de una encuesta que hemos mandado a realizar en Estados Unidos. ¿Cuál será nuestra última canción?
A ver qué dicen, a ver.
Las encuestas ver, dicen...
Es un papel traído de Estados Unidos.
57%, ¿qué te parece, Cholito?
Uh-huh. Bien.
59% la gallina turuleca, 70% no sabe, no contesta, se hace notario.
Es una encuestadora muy seria, hemos pagado mucho dinero por esta encuesta.
Claro que sí. ¿Qué quiere, qué le conviene?
¿Qué te parece?
No recuerdo cuál ganó, pero...
No importa, no nos importa. No,
ah, bueno.
Y vamos con... Ah, perdón.
Ahí vienen, ¿eh? Los trompetistas.
Ah, sí. Hemos sido muy felices este rato aquí. Prenda un poco la luz para que podamos ver al público. ¡Se han ido!
¡No!
¡Maldición!
Se han ido a rascar a otras personas.
Gracias. Ahora escucharemos... la última canción de la noche. ¿Qué te parece, cholito?
¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece?
La guaya de la madura le dijo a la verde verde que el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme. Ay, cholito,
¿qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece?
Por robo con caicatuna, robo toco pa' putaca, por robo toco y tucucu.
Ay, cholito, ¿qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece?
Ay, cholito lindo, ¿qué te parece, cholito?
Que la sexta ley
del programa,
en la orilla
del parque, en una carpa muy linda,
que te parezca tan linda, que te parezca.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Bueno, con una alegría enorme de escucharte acá en la radio, hablando de las cosas que hablan, que lamentablemente son pocas las voces en este momento.
Tu latido.
Sí, señor, pero no es para cualquiera tampoco, ¿no?
Ah, no, no le venden a cualquiera.
Sí, no, digo...
chino, ¿no es cierto?
No, claro. No, no, lo que le digo es que...
Y usted dijo que no era para cualquiera.
No, porque digo, nosotros...
Está usted... discriminando, no, claro.
No, ¿qué te pensás?
Tu grito.
Muchas gracias, porque eso es lo cultural que también tenemos que trabajar. Un beso grande.
Tu esperanza es nuestro motor, nuestro motor. AM750. La otra página. Thank you.
vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6. En AM 750.